Es la 1:05, estamos de vuelta ya contigo en COPE Pontevedra. Y antes de seguir con nuestro tiempo de entretenimiento, con nuestro magazine, queremos ponerte al día de las noticias que están saliendo en la actualidad en estos momentos. ¿Y por qué esperar a las 2:20 el informativo si ya nos lo puede contar Silvia Vieito? Adelante, Silvia.
Pues ahora está pasando en estos momentos en la playa Compostela de Vila García. Se está demoliendo de una forma notable ya el acuario que ocupa parte del arenal y que la demarcación de costas ha indicado que tiene que ser derruido. Antes de Semana Santa van a terminar por completo esos trabajos para eliminar el CIRA, el acuario de Vila García, y en el día de hoy ya el propio alcalde de Vila García, Alberto Varela, visitaba las obras que ya sin duda son notables, eliminando esa estructura de cemento de la playa.
Bueno, pues de Vila García nos vamos a ir hasta Barro para ver cómo se están solventando esos cortes de luz que han tenido los vecinos durante estos meses. Bueno, todos hemos sufrido alguna vez algún corte de luz, pero aquí ha sido de forma repentina y le está, bueno, pues causando algún otro problemilla en la vida cotidiana. Nos lo va a contar mejor qué soluciones le han propuesto ya desde Fenosa, su alcalde de Barro. Nos vamos hasta allí en un consejo publicitario.
Dile adiós al frío, pero con estilo. Consigue con tu diario una exclusiva colección de 7 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Serán tuyas cada viernes por tan solo 8,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Y así de rápido, desde Vila García hasta Pontevedra, hemos parado en Barro, donde nos saluda su alcalde, José Manuel Fernández Abraldes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos aquí en el estudio con mi compañera Silvia de que todos hemos sufrido alguna vez en un momento cortes de luces, pero Barro ha sido noticia últimamente por sufrir de manera continua estos pequeños incidentes. ¿Estos cortes han provocado, como pasa muchas veces, algún daño en sistema eléctrico o en viviendas o locales?
Pues sí, mira, vamos a ver. A mayoría de los cortes que se sufrieron na última parte do 2015 e que vamos sufrindo agora, pois son cortes moi breves, de un par de segundos, que, bueno, que te quedas sin enerxía eléctrica, sin suministro e que volve rapidamente, non? O que pasa é que eso provoca molestias, porque, bueno, a veces estás, traballando nun ordenador ou con outro tipo de aparato eléctrico e creaxe problemas. Pero, ademais, a veces, o que crea tamén é averías nesos aparatos, porque unha vez que volve, pois, problemas de tensión e demais, pois crea averías. E ademais de provocar esas averías e esas molestias, pois tamén hubo algúns cortes máis prolongados, de 2 horas, de 1 hora, de media hora, que, bueno, que non son normales e, sobre todo, en épocas nas que tampouco había temporal, porque, a veces, bueno, hai un problema de temporal e podelo achacar a iso. Parece ser que, bueno, teñen detectado un dos posibles puntos donde se ocasionaban esos microcortes, bueno, que é un intercambiador de líneas que teñen aí no lugar de Porrans, que se averiou o lunes 29 e estuvemos bastante tempo sin suministro e, bueno, pues gracias a que se averiou ali, pues detectaron que debía ser ese problema o causante, non? Pero, bueno, pero se comprometeuse a solucionalo e mos ver se realmente solucionan ou non.
¿Deron un prazo para poder volver ao 100%?
Sí, eso que se comprometeron é que ao longo de, bueno, máis ou menos 15 días, pois que estarían cambiadas as pezas que se averiaron e que, bueno, pues están trabajando en precario, e unha vez que quede solucionado eso, curso de 15 días, que debía de estar solucionado a maior parte deses cortes que estaban sufrindo. Tamén, bueno, nos informaron de que ao longo de 2015 estuvieron facendo modificacións na línea de alta tensión que pasa por aquí por cerca, que tamén podía afectar algo. Además, o que lle pedimos é que, primeiro, que revisen a línea en condicións, que se comprobe todo ben, e, bueno, sempre pode haber unha avería, pero que como mínimo que sea unha avería, bueno, pues esporádica e que non que sea, bueno, a veces cortes per, que todas as semanas pues, se producían tres ou catro ou a veces un cada día. Entonces, bueno, eso sí que ocasiona una molestia muy muy grande, ¿no?
Es un, bueno, bastante un sinvivir porque te corta lo que es la actividad cotidiana.
Claro.
Otro tema de que también están pendientes ustedes es de aumentar la seguridad, sobre todo en el cruce de la Nacional 550 de esta carretera por la que veníamos transitando, justo en el acceso al tanatorio, justo en ese punto. Sí. Usted hace unos días se reunía con el jefe de la unidad de carreteras en Pontevedra. Y hay varias posibilidades que le ha comentado para buscar una solución a este peligro, que es un peligro para los usuarios. ¿Qué opciones se contemplan?
Mira, vamos a ver, esto é un problema que xa está de vello, non? Diseñouse o núcleo urbano do San Antoniño a as beiras da 550 e iso trae unha serie de problemas e de molestias. Ese cruce en concreto non ten ningún de tratamento especial como cruce, entón hai que acceder para a zona do tanatorio e varios núcleos de población, bueno, pues cruzando a esquerda esa Nacional 550, e esos cruces a esquerda sin ningún outro método de seguridade pues sempre son peligrosos. Entón aí, bueno, contemplouse no primeiro momento, solicitábamos desde o Concello a posibilidad de construcción dunha rotonda, e en caso de que non pudera ser, a outra solución sería unhas isletas centrales de espera para, bueno, para poder incorporarse con seguridad. No seu día, pois, mandaron unha proposta desas isletas, parece que tiña moitas afeccións, de anulación de aparcamentos e demais, entón solicitouse uns informes técnicos sobre as distintas opcións e o que vai representar. Nos agora neste mes, que comprometeronse a mandarnos as afeccións que teñen as dúas posibles solucións, que sería eso, ou unha glorieta central ou nas zonas de espera, letras de espera, pintados no medio da 550, entón, cando vexamos cal é a máis factible e a máis beneficiosa e a que nos dá máis seguridade con menos molestias, pois será pola que apostemos, non?
En canto á actividade económica, a progresión de Barro, a noticia do ano, e a apertura do polígono Barro Meis. Lembramos que son máis de 1.800 metros cadrados distribuídos en 16 naves, 24 oficinas, 4 salas de xuntas, tamén espacios de coworking da Deputación con capacidade para aproximadamente 12 postos de traballo. En que nivel de ocupación está agora mesmo, que actividade hai no polígono?
Pois mira, vamos a ver, eso en concreto do que estamos a falar sería do vivero de empresas. O polígono é moito máis grande, evidentemente, pero o vivero de empresas, que este edificio do que estás a falar, de 6.800 metros cuadrados, neste momento, pois hai xa tres empresas prácticamente confirmados para situarse ali. Sabes que son sempre empresas que nacen, empresas novas, porque son os locales a un aluguer moi económico, que ao longo de tres anos pois é unha axuda para que esas empresas se poñan a andar e logo, bueno, pois teñen que deixarlle eses espacios para outros novos emprendedores que queiran pois utilizalos, non? De todas maneras, pois xa se agora en marcha, e o que se pode decir é que hai como mínimo 20 emprendedores que están interesándose por esos espacios para intentar, pues, bueno, pues botar a andar os seus proxectos empresariais. Hai moito interés, está moi ben o viveiro, co de equipamentos e as instalacións para alguén que quere empezar co seu propio negocio, pois pues eu creo que está moi ben. Entón, bueno, pues, desde que se anunciou que se abría, pois pues, xa digo, algún xa contratou directamente o seu propio espacio, pero hai moitas empresas, moitos emprendedores interesados que están pasando polo Concello ou pola Diputación para ver as condicións e tal, e se realmente reúnen os requisitos para empezar a traballar ali, non?
Alcalde, hace unos meses hablaba usted de implicar también a los vecinos de Barro, llegando a acuerdos con las empresas que se iban a instalar en este vivero de empresas, para que cualquier persona que viva en Barro tenga más posibilidades de entrar a trabajar en una compañía instalada en este vivero. ¿Hay avances con alguna empresa?
Vamos a ver. Aquí van a instalar próximamente xa unha nave de distribución de Estrella Galicia, que xa teñen comprado sus terrenos. Logo, pois, bueno, sí que se vai montar tamén unha gasolinera e outras empresas que estuveron interesándose nos terrenos esos. Pronto se firmará tamén xa a compra de terrenos por parte de Freud para a súa as instalacións de distribución, de logística para toda a empresa. Entonces, bueno, eso vai a repercutir en aumentar postos de traballo e demais. Dentro do Concello, que se nos ponemos en contacto con todas aquelas empresas que mostran interés en instalarse ali, de facilitar, pois, formación, facilitar, bueno, as posibilidades para que haxa veciñas ou veciños de Barro que puedan acceder a entrar a traballar aí, non? Evidentemente, logo son decisións das empresas o coller ou non, os traballadores ou outros, pero por lo menos por parte o queremos é contribuir desde o noso modesto as posibilidades para pois, facilitar formación, facilitar persoas para decir, bueno, pois necesitamos xente preparada sí. Pois, con esta cualificación ou aquela outra, bueno, pois que nos podamos facilitar xente que é formada de aquí de Barro para as súas necesidades, non?
Bueno, pues que todo lo que sea fomentar el empleo sea bienvenido y estaremos pendientes de esos nuevos puestos de trabajo. Alcalde de Barro, José Manuel Fernández Abraldes, y que se solucione también esos cortes de luz.
Eso esperamos para por lo menos, bueno, vivir con un poquillo más de comodidad que hoy en día sin un buen suministro eléctrico, pues...
No se va a ningún sitio.
Limítanos muchas posibilidades, exactamente.
Un saludo desde la mañana de COPE.
Vale, gracias a vos.
Y es la 1:17, Silvia, ponemos la lupa en la economía.
Vamos a hablar más de economía.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacerlo.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
En la Clínica Fontengla disponemos de unidad de vértigo, rinología, cirugía oral y maxilofacial y unidad de otorrino. Trabajamos con todas las compañías aseguradoras y con los mejores especialistas como el doctor Fontengla, doctor Ismael Arán, doctor Pérez Pousa, doctor Javier Collado o la doctora Reyes. Pida su cita previa en el 986-859731 o en clinicafontengla.es. Clínica Fontengla, Plaza de Barceló 6, Pontevedra.
Bueno, abrimos nuestra página económica, ligada a la política, en este caso, Silvia, porque no teníamos bastante ya con la independencia de Cataluña y todo lo que llevamos tragado, es que ahora resulta que también el foco de atención se centra en Galicia.
Porque En Marea ha pedido a los socialistas que apuesten por la defensa del referéndum en nuestra comunidad, despertando así una necesidad de separarse del resto de España o que opinemos los gallegos.
¿Y cómo nos afectaría? Bueno, pues lo vamos a analizar con José Ernesto Pina, miembro del Foro Económico de Galicia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para analizarlo, lo primero es separar qué es lo que aportamos nosotros como comunidad al Estado y qué nos aporta el Estado a nosotros.
Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es algo que lo han planteado porque es un debate que está en otra comunidad autónoma y, bueno, pues quieren traerlo aquí, pero no, yo entiendo que para Galicia no es un debate real a día de hoy. El empresariado gallego está con otras preocupaciones y no tiene entre sus prioridades cuál va a ser esa incertidumbre. Ahora, ¿qué aporta Galicia al conjunto del Estado? Bueno, pues Galicia aporta a la producción en torno al 5,2% del PIB gallego y recibe más en distintos tipos de ayudas que pueda recibir, por ejemplo, la inversión del Estado en infraestructuras. Entonces, yo creo que las estadísticas dicen que recibimos más de lo que aportamos. Somos receptores netos.
Y decía entonces que ese debate, esa incertidumbre que sí se podría dar en casos como en Cataluña, en Galicia el empresariado no está preocupado con ese tema.
No, yo por lo que he palpado, la verdad es que lo que es la comunidad autónoma específicamente no está preocupado. Aquí sí lo están preocupados por lo que pueda pasar en Cataluña y sus efectos en el resto del Estado español, ¿no? Es decir, ¿cuáles pueden ser las repercusiones que ya estamos viendo en Cataluña? Las repercusiones son En primer lugar, el tema de la deslocalización empresarial. Ya veíamos el mes pasado que Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más empresas ha perdido, entendiendo por cambios de domicilio fiscal. Salen más empresas de las que entran, beneficiándose Madrid y comunidades autónomas que están lindantes con Cataluña. Y eso se podría trasladar aquí en el caso del que la independencia estuviera en nuestra agenda política, que no lo está. Esa deslocalización de empresas lleva consigo una caída importante a la inversión, que ya se está observando en Cataluña. ¿Sí? Y es más, hay estudios que dicen que esa hipotética independencia sí tendría repercusiones en Galicia. ¿Cómo? Pues un coste estimado de entre 800 y 1.000 millones de euros anuales, según un estudio que había hecho Joaquín Fernández Leiciaga, que es miembro del Foro Económico de Galicia.
Hablamos en ese hipotético caso, siempre centrándonos nosotros en Galicia, las Rías Baixas, por ejemplo, de lo que se abastece es del turismo. ¿Cómo afectaría un supuesto desequilibrio en torno a la independencia aquí, si se plantea solo un referéndum en cuanto al turismo, bueno, en cuanto al sector hostelero?
Yo creo que no afectaría. El turismo que viene en las Rías Bajas es fundamentalmente un 85% de turismo nacional. Cada vez tiene más peso el internacional, pero mayoritariamente es nacional y fundamentalmente de Asturias, Castilla y León y Madrid. No afectaría porque el turismo se puede ver afectado por la inseguridad que hay, por ejemplo, en el norte de África, ¿no? Es decir, comunidades del Mediterráneo son muy, muy, muy beneficiadas del problemón que tienen político, económico, social, que tienen en la otra ribera del Mediterráneo. A nosotros no nos afectaría, en mi opinión, ese debate. No nos afecta ese debate. Tenemos otro tipo de turismo más vinculado a la cultura, al turismo verde, turismo náutico, turismo gastronómico, turismo cultural, y no el de sol y playa.
Bueno, en resumen podríamos decir que lo de la propuesta de referéndum a la independencia de Galicia queda sobre papel mojado.
En mi opinión, a día de hoy sí.
¿A día de hoy?
A día de hoy sí, porque esto nunca se sabe qué va a pasar a medio plazo, pero yo calculo a largo plazo, pero a medio plazo no es un debate que tengamos.
Estamos lejos entonces de Cataluña. Nos une que tenemos un idioma propio, pero ¿qué nos separa?
Nos une, por ejemplo, Cataluña, que los dos tenemos una lengua propia. ¿Sí? Es decir, que eso es un vínculo muy importante a una cultura. Es decir, y ojalá se potencie ese idioma y sea algo que realmente sintamos como nuestro. Es decir, en el Foro Económico de Galicia, por ejemplo, es la lengua vehicular que tenemos el gallego en todos los informes que hacemos. ¿Sí? Nos separa una vinculación a un territorio más fuerte que otras comunidades autónomas, porque somos una comunidad autónoma histórica. Eso es lo que nos une a Cataluña, y una fuerte vinculación de personas que han emigrado en su día a Cataluña.
Pero nada más, nada no tenemos más, nada que ver en cuanto al sentimiento independentista. Bueno,
no,
pues
no.
Nos quedamos con eso desde el Foro Económico de Galicia. José Ernesto Pina, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, ¿te gusta la jardinería?
Sí, y las flores en especial.
Sí, ¿eres de cultivar flores, así camelias, por ejemplo?
De disfrutar de su belleza, pero las camelias...
Oh, qué bien te ha quedado esa
duda,
frase, ¿eh?
Claro, menos que trabajarlas, disfrutarlas.
Vamos a ver una exposición que ha tenido lugar este fin de semana muy cerquita de aquí, en el monasterio de San Benito de Lérez.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Y decíamos que nos íbamos hasta el monasterio de San Benito de Lérez a la 1:25 que son, porque se celebraba este fin de semana el 18º Memorial Antonio Odriozola.
Una exposición floral que, como dices, tenía como protagonista la camelia.
Manuel Ogando es el presidente de la Asociación Cultural Santísimo Cristo del Consuelo de Lérez. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, queríamos saber en primer lugar un poquito más de la protagonista de esta exposición. La camelia, aparte de la belleza que tiene, más allá de cuestiones ornamentales, de adornos de nuestros jardines, ¿se aprovecha para algo más, sus flores o sus hojas?
Sí, bueno, aquí ahora últimamente hay varias gente que se dedica a hacer aceites, jabones, están promocionando todo este tipo de sistemas de variedades de la camelia. Y de hecho tuvimos aquí un expositor que vino ya por segunda vez que se dedica a hacer estos experimentos.
Y de todas esas variedades de las que habla, ¿cuántas se pudieron contemplar en esta muestra en Pontevedra?
Uy, muchísimas. Fueron 38 expositores y cada año, a pesar del tiempo, fue una exposición muy bonita, muy original. Ellos le dan ese toque final de colocarlas en cada año distintas, en cosas distintas. La verdad que estuvo excepcional. Nunca creímos que con el tiempo que había, que nos azotó este fin de semana, pensáramos que estuviera tan bonita.
Y después de 18 años organizándola, ¿qué balance se hace a nivel de visitas, de colaboraciones, de expositores, como usted nos estaba contando?
Bueno, pues a ver, a nivel de asociación y a nivel ya de general, es que nosotros estamos muy agradecidos primero al párroco don Cristian Torrial, que este monasterio cada día está más bonito, nos están acondicionando distintos sitios, y luego a la Diputación y al Ayuntamiento y a la Sociedad Española de la Camelia. Nosotros sin estas entidades no podemos sufragar estos gastos que nos origina este memorial, y a ellos le damos las gracias, y a los expositores, por supuesto, que sin los expositores no podíamos hacer nada. Que se dignan personalmente, están encantados con el lugar, con todo lo que aquí le ofrecemos. Honestamente, lo que podemos ofrecer son unas instalaciones únicas, de piedra muy bien cuidada, muy bien. La flor se conserva pues 3 días aquí sin ningún problema. Y gracias a todos ellos, pues que lo podemos celebrar, porque el día que nos falten las subvenciones y que los expositores no vengan, no podemos celebrarlo.
Y así cada año se llena el monasterio de San Benito de Lérez de camelias, que se dan muy bien en Galicia, pero ¿de dónde son originarias y por qué aquí las podemos cultivar también?
Bueno, aquí el clima, dicen que aunque ahora con el cambio climático ya florecen antes, porque este año hubo un hándicap que en diciembre hubo unas temperaturas muy altas, han florecido muchísimo antes, pero en fin, siguen floreciendo, unas se van, otras se vienen. La verdad es que son de origen, la mayor parte dice que era de Japón, pero aquí ya hacen variedades, están estudiando, haciendo pruebas, hay de expositores que participan en todos los, que es un certamen muy largo de la camelia, la Sociedad Española. Ahora tiene certámenes en muchos sitios y van aprendiendo, van cultivando, van haciendo injertos. Y la variedad, ya hay tantas variedades y tan bonitas que yo ya ni de nombres ni eso no puedo decirle, porque eso hay que verlas y hay que verlas para que sean. Hay gente que sí, que hace estudios, que tienen sus nombres, que le un año saca un color, otro año sacan otro, con los polens, con los injertos. De ellos tienen un arte especial y son gente que se dedican a estudiarla, y en realidad estamos encantados porque cada año se mejora mucho la calidad de la flor.
Bueno, de varios tipos de injertos o de mil colores, lo que tenemos claro es que la camelia es la reina de nuestros jardines en toda Galicia. Sí. En las Rías Baixas sí. Se nota muchísimo. Y recordamos ese 18º memorial de Antonio Odriozola. Un año más se celebró este fin de semana en el monasterio de San Benito de Lérez. Muchísimas gracias a Manuel Ogando por acercarnos a esta exposición de la camelia.
Nada, gracias a ustedes, y aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, mi amor.
Un saludo. Bueno, vamos a poner un poco de ritmo este miércoles, que ya terminamos casi, ¿eh?
Ahora tiempo para actualizarnos y saber lo que está pasando en el mundo después de este viaje que hemos hecho y terminado con flores.
Nacional e internacional. Ahora las noticias y a las 2:20.
Información de Pontevedra y comarcas.
Gracias por estar con nosotros. Disfruta del miércoles.
Calle de los gitanos, nunca ha tenido farola, de ilusión se ilumina cuando él pasa a ver a su novia, su única propiedad, un cante y una guitarra. Pero si ella lo mira, él se siente el rey de España. Su pelo largo, pantalón vaquero, y en su boquita va ensayando unos te quiero. Se ha enamorado de una niña morena y la prometió el cielo llenito.
Una y media, 12:30 en Canarias.